gloria, gloria, aleluya. Él es todo en todo para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, músicos. ¿Están contentos de estar aquí? Mantengámoslo de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablar sobre el ciclo del rapto esta noche. Vamos a comenzar leyendo del Salmos capítulo 1 y leeremos versículos 1 al 6. Salmo 1, comenzando en el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, lo que es la palabra del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esa es una ley, amigos. Esa es una promesa. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá o llegará a un fin. Inclinemos nuestros rostros, Padre, a medida nos reunimos para este servicio de media semana. Es con amor en nuestros corazones, es con agradecimiento en nuestros labios y alabanza. Y Señor, estamos en total anticipación de que nos vas a alimentar de tu palabra y estamos pidiéndotelo y estamos esperando que lo hagas. Danos nuestro pan de cada día, Señor, para que cuando salgamos por las puertas, Señor, estemos listos para encarar cualquier cosa que venga a nosotros. Y Señor, pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, aquellos que están aquí, aquellos que no pudieron llegar y aquellos que están escuchando. Y Padre, que recibas toda honra y gloria mientras nos sometemos a tu amoroso cuidado. Padre, que unja nuestro pensamiento esta noche, Padre. Que tomes las palabras que estamos escuchando y nos las enseñes, Señor, y causes que vivan. Vivifícalas y causa de que vivan en nuestras vidas y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Quisiera leer de tres otras porciones de la Escritura antes de que comencemos en nuestro pensamiento aquí esta noche. Quisiera leer de Jeremías el capítulo 17. Leeremos versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Así que David dijo lo mismo. Él dijo, bendito es el hombre que no camina en consejo de los impíos. No dice, no se sienta en el asiento de los escarnecedores. Jeremías dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto y no será y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. No tiene que preocuparse, no tiene que estar, no usar tanta agua y tratar de conservarla, dice. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Quisiera leer de Juan, el capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. Noten que no es río, sino ríos. Eso es bastante. Ríos de agua viva. Y uno más de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Así que, hace como 12 años más o menos, salimos a caminar después de comer el almuerzo el día de Navidad en la casa de los Schulers, que es difícil creer de que fue hace 12 años. Miro con unos amigos y familia. Toda caminata después de comer el primer round de comer para poder seguir respirando y también para posicionarse uno apropiadamente para el round número 2, que ningún día festivo está completo sin un round número 2. Así que tomamos una caminata por la área de inundación cerca del drenaje del río de Tanque Verde, admirando los árboles, los caballos y demás, y mucha vida allí. Cruzamos el camino para ir por otro camino residencial y nos cruzamos con un enorme árbol y nos detuvimos a verlo y estábamos admirando estos árboles. El hermano Dutch nos dijo de que esos árboles eran conocidos por el nombre común de encinos de sal, porque crecen donde hay mucha agua y son árboles sedientos y necesitan mucha agua. Nos dijo de que no es una especie de árbol que no es nativa, que es llamado cedro de sal, porque pueden beber de cualquier agua, puede sacar la sal del agua si está en el agua y extenderla a sus agujas, y luego las agujas caen a la tierra cuando el árbol cambia, por tanto salando la tierra alrededor, asegurando que nada más crezca donde está el árbol, el cedro de sal. Así que investigué el cedro de sal para aprender más de ello y me encontré que es conocido por otro nombre, que es el árbol tamarás, que es una especie nativa de Asia y puede tolerar climas duros con tal de que tenga agua. Y sabemos que Arizona es un clima duro y los he visto hasta arriba en Holbrook y en otras áreas. Ustedes saben, en la parte norte del estado, en partes como desiertas, y después de investigar más profundamente, encontré que el árbol ha sido un tema de debate y también objeto de ira en el suroeste, como por 60 o más años, con muchos viéndolo como un ladrón de agua, y mucho dinero se ha gastado tratando de erradicar ese árbol, pensando de que con el agua que consumen va a estar disponible en vez para la raza humana para otros propósitos. Y leí muchos poquitos interesantes sobre el árbol en el cual no vamos a entrar esta noche por causa del tiempo. Pero un estudio realmente captó mi atención, y en ese estudio los científicos estaban viendo no solo al árbol, sino que estaban viendo todo el ecosistema en el cual el árbol estaba residiendo, y descubrieron que el árbol no está invadiendo en lo absoluto. Descubrieron de que crece solo porque las criaturas han hecho represas de los ríos. Quiero decir, los hombres han hecho represas en los ríos. Lo que el estudio reveló es que ya que el hombre ha hecho represas de los árboles, por supuesto, en el Valle de Tanque Verde, la tabla de agua ha bajado, y una vez más es la intervención del hombre. Así que en un experimento ellos liberaron aguas de inundación y los semillas de cottonwood y otras semillas de árbol que estaban esperando a germinar, germinaron a un paso más alto de los cedros de sal, y crecían en áreas donde ya no estaban creciendo. Así que miré otros artículos sobre sembrar y cuidar de árboles, porque estábamos en el tiempo de sembrar árboles y plantar, y estaba buscando plantar árboles frutales Y me encanta que nunca pasé de ver la parte de planear es divertida, un poco como que recompensa, pero tiene que tener un poco de sudor que vaya con eso. La Biblia nos dice que un creyente en Cristo es como un árbol plantado junto a aguas de vida. Y luego leemos donde Jesús nos dijo de que el creyente nacido de nuevo tendrá ese río de vida dentro de él o ella, y esas aguas fluirían hacia afuera. Así que esas aguas satisfacerían al creyente y satisfacerían a otros. Así que nuestro tema por los siguientes cuantos minutos aquí esta noche es el ciclo del rapto. Y creemos, por supuesto, que estamos viviendo en el tiempo del rapto de la iglesia gentil y que muchos en la tierra, tal vez esta noche, no saborearán la muerte, pero serán cambiados, como dijo Pablo, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Y este rapto que la iglesia ha estado esperando por 2000 años, ya ahora está en proceso, de hecho ahora, ahorita mismo. Y comenzó cuando una novia fue llamada fuera de la iglesia bajo el llamado a una cena de las bodas, y ella ha recibido el verdadero bautismo del Espíritu Santo en su alma, lo cual es su vestidura de bodas, y ella se está alimentando del mensaje del rapto, pero el rapto ya está dentro de ella y ya está obrando en ella. Y espero mostrarles eso antes de cerrar aquí esta noche. Así que todo lo que necesitamos está ahora en nosotros para el rapto del cuerpo. Y el cuerpo místico, sabemos, está compuesto de individuos, pero dentro de cada individuo que ha sido sellado por el Espíritu Santo, está la resurrección y cambio del cuerpo. Ya está en ustedes y si han sido sellados por el Espíritu Santo. La simiente elegida de Dios vino a este mundo con una simiente que estaba depositada por dentro y solo ha estado esperando la humedad y ha estado esperando que la palabra la vivificara y causara que empezara a crecer y ultimadamente producir fruto. Y Satanás sabe eso. Así que Satanás ha causado que enseñanzas se surjan en esta hora para instruir a la gente que busque cosas externamente para lo que es necesitado para el rapto. Y eso es lo que de hecho le da combustible a muchas falsas doctrinas que apuntan a futuros eventos que luego son necesarios para darnos lo que nos falta para el rapto. Y también causa que no haya una expectativa por él en cualquier momento en el tiempo. Y sin embargo, el ciclo del rapto ya está aconteciendo mientras hablamos. Ya hace dentro de ustedes y ustedes ven evidencia de eso. Cada vez que experimentan sanidad divina, cada vez que la sanidad divina es manifestada en sus cuerpos, está hablando de un rapto. Así que vamos a ver en unos cuantos minutos lo que nuestro mensaje nos dice del rapto. Y yo solo les voy a decir esta noche que nuestro mensaje es un rapto del mensaje, un mensaje de rapto. No hay otra edad de la iglesia que iba a ser raptada. Ellos estaban esperando el rapto y la venida del Señor, por supuesto, como lo han hecho en toda edad, incluyendo la edad de Pablo, pero no se les dijo la palabra del Señor que van a ser raptados en esta edad, o que este es el fin, o que esta es la edad del rapto. Ellos estaban viendo hacia él y creyendo y en expectativa, pero a nosotros se nos ha dicho en nuestro mensaje que estamos viviendo en la edad del rapto. Pero primero quiero compartir unas cuantas cosas que descubrí de sembrar árboles porque no sabía mucho al respecto y estaba investigándolo, como dije, porque iba a plantar unos árboles y tal vez lo haré algún día. Primeramente sabemos que un árbol comienza con una semilla, correcto, eso es muy elemental. Siempre tiene que haber una semilla primero y sabemos que todo lo que ese árbol será alguna vez ya está sido programado en esa semilla, correcto. No hay necesidad de inyectar algo en esa semilla porque le falta algo, porque quien la semilla es ya ha sido predeterminado, ya está en esa semilla. Lo que esa semilla va a hacer alguna vez ya está en la semilla. Una semilla de tomate no tiene que tratar de producir una planta de tomate, simplemente produce una planta de tomate. No tiene que tratar de manufacturar tomates porque produce tomates, porque eso es lo que está programado en ella para hacer, producir conforme a su género, que es la ley de Dios. Solo tiene que ser germinada y tiene que ser plantada y plantada, germinada, regada y alimentada y naturalmente producirá conforme a su propio género. El hermano Branham nos dice de árbol novia que fue comido hasta las raíces, hablando de la iglesia cristiana, la verdadera iglesia, fue comida hasta la raíz. Y por supuesto, Dios prometió restaurar en los últimos días lo que fue comido de acuerdo a Joel capítulo 2. Y los elegidos de Dios, por supuesto, componen ese árbol novia. Y ya que el rapto yace dentro de ese árbol novia, entonces podemos decir con seguramente que el ciclo del rapto no es algo que es externo al árbol. Está en el árbol. Están conmigo hasta ahora. Y no es algún tipo de ciclo que sobre el cual vamos a cabalgar. No es ese tipo de ciclo. Es algo que comienza dentro de uno, pero tiene que pasar por un proceso para poder traerlo a total manifestación. Y todos estamos viviendo aquí con un propósito. Estamos creciendo, estamos madurando y lo que está en nosotros está siendo manifestado. Así que al ver el sembrar árboles, encontré de que habían probadas y verdaderas instrucciones que cubren todo el ciclo de vida del árbol, desde plantar hasta el tiempo de la cosecha. Y la mayoría de los artículos que leí comenzaron con plantar generalmente y expresaban la importancia de escoger la planta correcta y plantar las correctas semillas de acuerdo a lo que era que querías y luego quedarse con el plan. En preguntas fueron preguntadas que una persona que está haciendo un plan debería de preguntar, ¿cuánto fruto quieres? ¿Estás plantando esto porque quieres fruto? Bueno, ¿cuánto fruto? ¿Y quieres fruto rápido? Si quieres fruto rápido, entonces quieres plantar una planta enana, vive más cortamente, pero será más rápido en producir un fruto. Si lo plantas y de producir una planta, si plantas de una semilla, el hermano Merritt nos dio un planto, una planta de naranjo y de toronja. Y la plantamos y creo que como 8 años más tarde empezó a producir naranjas. Eso es normal, pero ahora es un árbol enorme. Y ahora está proveyendo sombra para esa parte de nuestra casa, mientras que el árbol de toronja ya estaba produciendo fruto cuando nos lo dio. Y yo creo que es un toronjo enano, nunca ha crecido muy grande, pero ya estaba produciendo fruto. Así que cuando uno va a plantar un árbol, necesita uno figurar, ¿por qué estoy plantando este árbol? Y eso determinará qué tipo de semillas eliges, o que si haces un injerto, o si comienzas con algo que ya está creciendo. Y luego las cosas básicas fueron explicadas sobre la importancia, todas las diferentes cosas que son importantes para tener éxito, y señalaron que muchos plantadores encuentran que el árbol deja de crecer porque no reconocen que es un compromiso de largo de tiempo, o tal vez porque no siguieron las instrucciones, tal vez simplemente la meten en la tierra y se olvidan de ello. Y la razón por la que no crece y no sobrevive. Una vez que la semilla deja de crecer, después de hacer preguntas de ¿para qué le estás plantando? ¿La estoy plantando porque quiero fruto, porque quiero sombra, o porque aquí en Arizona, como el árbol mezquite, sus raíces pueden descender 150 pies en busca de agua? Y esa agua es tan importante porque saca esa agua, y por supuesto sabemos que necesita esa agua para la fotosíntesis y para sacar los nutrientes y todo eso. Pero es tan importante, pero tan importantemente es que mantiene el árbol fresco. Así que el agua se evapora de las hojas, mantiene al árbol fresco y también enfría el área donde ese árbol está. Tal vez quieres plantar el árbol porque quieres bajar la temperatura alrededor de tu propiedad. Si la tierra no es adecuadamente preparada, las raíces no se establecerán y la semilla o planta no crecerá o prosperará como quieres. Así que es importante preparar la tierra para los nutrientes y el drenaje para el correcto pH, si es acídico o alcalino. Y la tierra es donde tu fe está anclada en la palabra como tipo. Eres plantado en Cristo la palabra. Así que la tierra tiene que ser rota y la planta tiene que ser enterrada en Cristo. No quieres enterrarla demasiado profundamente ni muy cerca de la tierra. No quieres cubrir toda la bola de raíces, y el agua tiene que fluir libremente y no quedarse empozada, porque va a causar que las raíces se pudran. Si tiene que uno que tener eso, y después de plantar el árbol, un itinerario de adecuado regamiento tiene que seguirse. En el tiempo de plantar, tiene que haber suficientes cantidades de agua. La semiente no debe permitir que se seque si le has plantado como semilla en la tierra, y luego el agua progresivamente se mueve de estar cerca de la tierra a donde las aguas se están extendiendo, las ramas se están extendiendo, y luego fertilizantes, por supuesto, se necesita generalmente, pero solo en ciertas ocasiones y ciertas cantidades, demasiado no es bueno. El podamiento es necesario y tiene que ser hecho hábilmente para producir la cantidad correcta de fruto y para asegurar la salud del árbol. Así que hay muchos factores involucrados ahí. Y luego hay las cosas que se ponen alrededor del árbol para protegerlo y proteger. Mantiene el árbol sin que se congele ni que se seque, causa que el árbol se vea mejor. Mantiene fuera las hierbas que crecen alrededor del árbol, que pueden ver del agua, y la cosa esa protege al predicador, quiero decir, protege el árbol de ser dañado. Si estás ahí haciendo algo, vas a pegar una roca o algo. Si tu vida de oración te sigue adelante y el predicador no tiene que preocupar para sacar las hierbas, el mulch tiene que ser hecho de cierta manera tiene que ser hecho de cosas orgánicas, y en otras palabras tiene que ser de experiencias de vida, y tiene que tener humedad para causar de que se descomponga. Así que tiene que haber lágrimas que vaya con tu vida de oración. Tiene que ser volteada repetidamente. En otras veces, tu vida de oración no debe ser repetición, tiene que estar en movimiento, está fermentándose, que es la cosa ferviente de oración, y tienes que asegurarte de que tu vida de oración está libre de hoja. Así que tus viejas ideas en tu vida de oración no va a funcionar, y tus viejos acercamientos y tus viejos procesos de pensamiento y tu oración ha de proteger las semillas del árbol, no proteger otras semillas, pero proteger ese particular semilla de árbol. No es una vida de oración de nombrarlo y reclamarlo, pero es muy específica. Así que si no es rotada, eso termina uno con algo que es llamado mulch agrio, y huele feo, y de hecho matará al árbol. En vez de proveerle nutrimiento al árbol, le va a robar los nutrimientos al árbol. Se pone agrio. Una vida de oración agria produce cristianos agrios que terminan muriendo en vez de prosperar. Y la ausencia de mulch resulta que el árbol se seque y evita de que. Y lo mismo es verdad de alguien que va a la iglesia que no tiene una vida de oración, se va a secar rápidamente y se va a requerir mucha agua para mantenerle en avivamiento. No sobrevivirá una sequía sin una vida de oración. No sobrevivirá en la sequía. Y lo frío del mundo lo matará o retendrá el crecimiento por una temporada o dos. Pero una vez que somos vivificados por el Espíritu Santo, tenemos creciendo dentro de nosotros lo que necesitamos y tenemos creciendo dentro de nosotros en esta edad, en esta hora, fe para un rapto. En el creyente hay sanidad. ¿Cuántos saben eso? Cuando oran por sanidad, ¿de dónde viene esa sanidad? Ya está en ustedes. El río de las bendiciones de Dios residen en el creyente. Así que cuando necesitamos sanidad, tal vez necesitemos que alguien una su fe con la nuestra para elevar nuestra fe al nivel propio para que la sanidad que ya está dentro de nosotros sea activada. Pero la sanidad ya está dentro de ustedes. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Absolutamente es verdad. Yo no necesito viajar a alguna otra parte para encontrar mi sanidad. Mi sanidad ya está dentro de mí. La necesito que sea liberada dentro de mí con fe o por la fe. Bueno, lo mismo es cierto con el rapto. La fe de rapto no es algo que va a ser hallado en escuchar una cinta algún día. No va a ser esa sermón mágico que es predicado por el hermano tal y tal o por el pastor. Para aquellos que tienen el Espíritu Santo en su alma, la fe de rapto reside dentro de ellos esta noche y ciertamente se elevará a mayores alturas, pero ya está ahí y Dios lo operará un día. Para los elegidos de Dios, el rapto no es un evento futuro, sino que es un ciclo que está dentro de uno. El rapto es de hecho un proceso. Es un edificamiento y un liberamiento. Es un beber y un brotamiento. Y un día con un brote final brotarán a un nuevo cuerpo. Pero tenemos que ver que el tiempo presente Mesías está en ustedes ahora, amigos. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Lo que está en ellos ya está en ellos para resucitar. La diferencia entre ustedes y aquellos que están muertos en Cristo es que ustedes están vivos, pero tiene que estar en ellos, así como tiene que estar en ustedes. Y estamos esperando la voz, estamos esperando oír esa voz, estamos esperando que el maestro llame y que vivifique eso y lo ponga en movimiento. No van a ser ustedes operándolo o yo operándolo, va a ser él operándolo, pero tiene que estar en ustedes y viviendo. Así que tenemos que tener el Mesías de tiempo presente en nosotros ahora. Y si tienen el Espíritu Santo, tienen el Mesías viviendo dentro de ustedes. Así que el mensaje, muéstranos al Padre. El hermano Branham dice, miren, lo único que hace Dios es plantarlos por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y todo lo que necesitan en esta jornada de la vida está en ustedes cuando reciben el Espíritu Santo. Amén. La única cosa que tienen que hacer es sacar y brotar. Así que tienen que aceptar y empujar hacia afuera. Están plantados en Cristo, plantados en la palabra, están bebiendo de esa agua. Ustedes están sacándola y luego empujan, brotan hacia afuera. Lo único que tienen que hacer es sacar y brotar. Eso es lo que hace un árbol. Saca lo que necesita y luego brota. Las ramas crecen, las hojas crecen y eventualmente hace brotar el fruto. Lo único que tienen que hacer es sacar y empujar. Les diré lo que pasa con el cristiano hoy. No están sacando dividendos del bautismo del Espíritu Santo. Beban y beban y beban hasta que ustedes empujen hacia afuera salvación, hasta que ustedes empujen hacia afuera sanidad divina, hasta que hagan brotar el bautismo del Espíritu Santo. Beban, beban, beban y están plantados en el inexhaustible agua de vida que no se agota, que es Jesucristo. El que tiene sed, que beba. Que el que oiga, diga ven. El que quiera, venga y beba de la fuente de agua de la vida libremente. Así que piénsenlo. Ustedes la sacan como lo harían del agua del pozo, solo que este pozo nunca se seca. Esta es una inagotable agua de río de agua, que no hay manera en que ustedes pueden agotar esta su provisión. El Espíritu Santo es tu código personal de identificación que les da derecho a lo que ha sido depositado en el cielo para ustedes, y luego ustedes declaren que lo que ha sido depositado en el cielo para mí sea en mí, como lo es en el cielo, aquí en la tierra. Así que no es una cuenta de ahorro, sino que es una cuenta de cheque. No lo están ahorrando para algo, lo están usando para lo que necesiten. Así que cuando piden oración por sanidad, por ejemplo, ¿de dónde viene esa sanidad? ¿Es bajada de alguna parte o es llevada a ustedes en alas de ángeles? Está dentro de ustedes y la fe de ustedes la libera a ustedes por medio del Espíritu Santo. Y cada vez que ustedes son sanados, experimentan un cambio de cuerpo temporal. El rapto del cuerpo va a ser un completo cambio físico del cuerpo. Así que la sanidad divina es una parcial sanidad de sus cuerpos. Es un pago inicial, por así decirlo, del cambio del cuerpo. Y es algo en lo cual deberíamos de estar ejercitando. Cuando estas cosas vienen a nosotros, necesitamos reconocer que cada vez que algo viene a nosotros, no estamos, oh, yo no puedo esperar estar enfermo de nuevo. No, pero cuando estas cosas vienen a nosotros, es una oportunidad de que Dios manifieste su sanidad en sus cuerpos. Y lo que eso hace es que eso edifique esa fe que ya yace ahí, edifique esa fe de rapto que ya yace ahí para el completo cambio de sus cuerpos. Así que cada vez que son sanados, ustedes experimentan un cambio de cuerpo temporal. Su cuerpo es sanado y la sanidad fue liberada de adentro. Aún la ciencia les dirá eso, que la sanidad que ocurre en el cuerpo de ustedes viene desde adentro del cuerpo de ustedes. Muchas veces cuando unimos nuestra fe con otro creyente lleno de fe, puedo sentir algo ocurriendo cuando ese poder, esos dos poderes se juntan por ambos extremos. Puedo sentir la virtud fluyendo hacia afuera y ustedes saben ahí mismo que la sanidad va a ocurrir. Ustedes saben ahí mismo que la liberación va a ocurrir. Lo que sea que pudiera ser, algo está ocurriendo. Y sabemos que es un proceso y sabemos que requiere fe y sabemos que es algo que ustedes no pueden creer y luego dudar y luego creer y dudar y tratar de verlo. Es algo que ustedes aceptan, lo creen, lo confiesan y ocurre. Así que Satanás no quiere que reconozcamos que es algo que ya está dentro de nosotros. En vez, él quiere que nosotros nos enfoquemos en alguna hierba que fue descubierta en las junglas de Borneo o algún tratamiento que pueden aplicar en la parte de abajo de sus pies para limpiar su sangre. Nada en contra de remedios naturales. Sabemos que hay cosas que pueden ayudar, que pueden auxiliar, pero el mejor remedio para ustedes es de la farmacia que está dentro de ustedes. Ustedes necesitan sacar de él y dejar que la fe de ustedes se las libere para ustedes. Estamos pasando por una onda de enfermedad. Pasa de ola tras ola tras ola. ¿Qué pasa? Este es un buen tiempo. Es un buen tiempo para poner esto en práctica. Y la iglesia dice, ¿y cuál es la alternativa? Que todos nos deprimamos y nos quejemos y sintamos lástima por nosotros mismos y nos rindamos, o si no, con fe, digamos, diablo, no está ganando nada, por sus llagas he sido sanado. De nuevo, de la posición de un creyente en Cristo, dice él, el árbol está plantado en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida, y en todo lo que un creyente tiene que hacer después de haber sido colocado en Cristo Jesús, todo lo que él necesita en este viaje terrenal es dado a él cuando es colocado en Cristo. Amigo, viene de Cristo. Todo es dado a él cuando es colocado en Cristo. Y todo lo que tiene que hacer es beber y beber y producir. Y beber hasta que todo fruto del Espíritu, todo don del Espíritu, todo lo que está en Cristo Jesús, que les pertenece a ustedes, estarán ustedes para todo el viejo. No se supone que tienen que conseguir el árbol primero. Vayan a conseguir el árbol, desenterrarlo de alguna parte. Consigan el árbol más pequeño, que es un bebé joven en Cristo, y colóquenlo justo las aguas, la fuente de agua, la vida inagotable de Cristo. Entonces ustedes están colocados posicionalmente en Cristo, y cuando están ustedes en Cristo por el Espíritu Santo, todas estas cualidades del Espíritu Santo vienen a ustedes. Cuando los hijos de Israel, miremos de nuevo el domingo, cuando los hijos de Israel fueron colocados en la tierra. Era el tipo del creyente siendo bautizado en el Espíritu Santo, entrando en su herencia. Cuando entraron a la tierra, todo lo que necesitaban estaba en la tierra. Correcto. No fue traído por barco o por avión o por tren de camellos. Estaba en la tierra, pero tenían que tomar posesión de ellos. No es correcto. Todo para mi jornada está en mí y es vivificada en mí por el bautismo del Espíritu Santo. Y no es manifestado completamente desde el primer día, sino que es manifestado a mí a lo largo del tiempo. El Espíritu Dios libera a uno lo que ya está en uno, incluyendo la revelación. La muerte ya está bajo sus pies. Entonces dicen ustedes, ¿por qué estoy muriendo? Seguro, este cuerpo continúa hacia la sepultura, pero algo en mí me llevará a un nuevo cuerpo. Entre tanto, hay algo en mí que va a sanarme cuando yo necesito sanidad. De nuevo, en el ciego Bartimeo dice, así es un cristiano. Cuando uno es plantado en Cristo, lo único que uno tiene que hacer es ir a beber, es comenzar a beber. Saca su vitamina del agua y el cristiano saca su vitamina de la palabra. Andy estaba sugiriendo aquí esta noche, pónganse en un programa de escuchar la palabra. Algo que ustedes, con lo que se van a quedar, si ustedes se beneficiarán de eso. Esa es la fuente de ustedes. Obtiene su vitamina del agua y el cristiano recibe su vitamina de la palabra. Entonces ustedes beben más y se extienden, hacen brotar y dan salvación. Tienen que tomar, recibir salvación primero y luego la producen por medio del Espíritu Santo, la producen hasta que ese brazo lisiado se endereza. Solo sigan bebiendo, beban, plantado junto a la fuente inagotable de vida. Jesucristo es la fuente inagotable de vida. Beban hasta que ya no puedan beber más. Beban, escuchen esto, beban hasta emborracharse. Hasta que ustedes se olvidan de toda su teología. Y crean a Dios. Beban hasta que estén sanos. ¿Qué concepto? Y luego solo sigan bebiendo. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo creo que necesitamos más borrachos en la iglesia. ¿No es así? Cuando un hombre se emborracha, su pensar cambia. Cuando un hombre se emborracha, él deja caer sus inhibiciones. No está preocupado de lo que otra gente va a pensar. No está preocupado de lo que él está pensando. Él hace cosas que no hubiera hecho previamente. Amigos, podemos emborracharnos de tantas de las cosas de esta edad, pero necesitamos emborracharnos en las aguas del Espíritu Santo. Necesitamos emborracharnos del mensaje de la hora. Amigos, la revelación significa más para el verdadero creyente que nada más. Bueno, cuando esa revelación se les abre, estimula, hay una estimulación que viene con esa revelación, y la estimulación que viene es un tipo de la estimulación que viene cuando beben vino. Correcto. Lo eleva uno se siente mejor. Uno tiene esperanza, tiene fe. Quieren beber más. Y ese tipo de beber está bien. Ese tipo de beber no hay ley en contra. Ese tipo de beber no causará que se sientan mal por lo que el día siguiente por lo que hicieron el día anterior. Ese tipo de beber causará que digan la verdad, pero no se avergonzarán de ello el día siguiente. Nadie tendrá que empujarlos a ir a la iglesia si están bebiendo ese nuevo vino, si están recibiendo esa revelación. No pueden esperar llegar a la iglesia porque están obteniendo algo de ello. Ahora pudiera ser un proceso lento para que todo se manifieste, o tal vez sea un milagro. Pero lo que sea que, no me importa qué tan lento es, no me importa qué tan rápido es, tengo una promesa. Y en el tiempo de Dios, si sigo bebiendo, seguiré brotando o produciendo, y eventualmente aquello por lo que estoy orando o lo que estoy esperando o creyendo se manifestará, porque en eso me estoy alimentando. De nuevo en el mensaje, Abraham dice, nosotros estamos plantados en Cristo Jesús, la fuente inagotable de vida, y solo bebemos y producimos y bebemos todo lo que necesitamos. Cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, toda sanidad, todo lo que necesitamos en la vida, jornada de la vida, es dado a nosotros en ese momento. Todo es propiedad personal de uno. Solo beban, eso es todo. Miren y vivan, eso es todo. Eso, entonces fácilmente pueden ver la resurrección. ¿No es así? Bueno, no puedo verla. Probablemente no estás bebiendo. Pero si bebes, tú la verás. Amigos, el libro que fue cerrado, que estaba sellado con 7 sellos, ya no está cerrado, ya no está sellado. Ya no está en las manos del Cordero, ya no está en las manos del mensajero. Está en las manos de ustedes esta noche, y en las manos de ustedes, la fe de ustedes es lo que lo pone en acción. De nuevo, de otro mensaje dice, estamos plantados juntos en Cristo Jesús, que es la fuente inagotable de vida. Estamos plantados en Cristo y solo bebemos y bebemos y bebemos y empujamos hacia afuera, y todo lo que necesitamos para la jornada terrenal, sanidad divina, el poder de Dios, todas estas otras cosas están en cada individuo. Alguien diga cada o todo individuo. Todo individuo. En todo individuo aquí adentro que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque ustedes están plantados en Cristo. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. Y todo lo que necesitan para la jornada de esta vida. ¿Cerramos? ¿Puedo seguir leyendo? Aún el rapto está justo dentro de ustedes entonces. Pensamos que estabas inventando esto. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo lo creo ahora. Ahí hay una cita. Ustedes saben que yo les iba a dar una. El rapto está en ustedes. Cuando ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, el rapto estaba en ustedes ahí mismo. Enoch tenía el rapto en él ya. Él no recibió el rapto en algún momento. Él estaba en un ciclo del rapto. Él estaba en el ciclo, el tiempo del rapto, y parte de ese ciclo fue llenado con él caminando con el Señor. Y un día el Señor dijo, ¿sabes qué? Estás caminando conmigo ahorita. Solo sigamos caminando juntos. No veo razón de que tú regreses. Así que él ya estaba en un rapto. Él no pasó por el periodo de tribulación, el tiempo de la inundación, como Noé y su grupo. Él fue llevado de la tierra antes de que la tribulación entrara. Y la iglesia dice, así que él tenía el rapto en él ya. Amigos, por ejemplo, yo no necesito caminar entrar en una tienda, en un cierto evento en el futuro para estar en el rapto. Lo que tengo ya está en mí ya. El rapto está dentro de ustedes cuando son sellados por el Espíritu Santo. Así que nadie puede ponerlos fuera, nadie puede quitar eso fuera de ustedes. Ellos no pueden sacárselos sirviéndolos, no pueden avergonzarlos para sacarlos, no pueden declararlo fuera de ustedes. Si estén ustedes, estén ustedes. Aleluya. Y necesitan acostumbrarse a ese pensamiento. De nuevo, Señor, muéstranos al Padre. Dice, no resientan eso. Esa es la verdad. El rapto está en nosotros ahora. Así que él dijo eso y sintió resentimiento regresando. No resientan eso. El rapto está en nosotros ahora. Yo lo probaré por medio del Evangelio. Aquellos a los que llamó, este es Pablo hablando, a los que llamó, él justificó. Y aquellos a los que él justificó, él ha glorificado. Aleluya. Entonces, hoy en el cielo estamos glorificados en la presencia de Dios ahorita mismo. Estamos esperando que esta parte nos alcance. Tienen una parte, un cuerpo esperándolo. Pablo lo dijo, tenemos cuerpos terrenales y tenemos cuerpos celestiales. Si este tabernáculo terrenal se disolviere, tenemos uno ya esperándonos. Luego en el cielo hoy somos Somos glorificados en la presencia de Dios ahorita mismo. El rapto es la glorificación de ustedes en lugares celestiales. Ya están glorificados. Ya es un hecho. Así que por lo que estamos orando y que estamos buscando y pidiendo, que lo que esté en el cielo esté aquí. Toda esta jornada es que lo que esté allá esté aquí. Déjame cuadrar con lo que está allá. Lo que está allá soy yo. Lo que está allá es mi futuro. Lo que está allá es la promesa de Dios. Lo que está allá es mi meta. Lo que está allí es mi destino. Lo que está allí es mi fin esperado. Que sea aquí. Así que el poder de rapto entonces ha estado en la iglesia desde Pentecostés, desde el derramamiento del bautismo del Espíritu Santo. Aquellos que fueron antes que nosotros tienen la resurrección en ellos ahora y ellos esperan el sonido de la voz, pero no están esperando la vida. Ellos están vivos ahorita mismo. Ellos están allá esperando regresar aquí para recoger cuerpos. ¿Cuántos saben eso? Nosotros pensamos, oh, no puedo esperar llegar allá, ese es el fin de todo y no va a ser eso maravilloso. Ellos están allá diciendo, no, te falta algo. Sí, va a ser una gran cosa para ti cuando llegues allá, pero no ha terminado hasta que regresen acá y recojan sus cuerpos. Yo no tengo que regresar, sin embargo, porque estoy viviendo en el ciclo del rapto. Estoy aquí, solo necesito entrar en él, en el tiempo correcto. Y la iglesia dice... Así que necesitamos que nuestra fe se eleve al nivel necesario para que lo que sea que necesitamos es liberado desde adentro de nosotros. Y están teniendo tantas corridas de práctica para para creer por la salvación de ustedes. Cuando creen, cuando piden en fe, creyendo para el rapto, debemos hacer todas estas cosas. Necesitamos nuestra fe que se eleve a ese nivel necesario para que lo que sea que necesitemos es liberado desde adentro de nosotros. Nos alimentamos de la palabra diariamente, bebemos de las aguas de vida y luego brotamos. Y luego al final de las ramas viene el fruto. Así que, amigo, yo voy a salir de este cuerpo un día. Yo estoy recordando a este cuerpo cuando quiere hacer esto y aquello, no vas a cooperar, vas a escucharme, pero un día ustedes y yo nos vamos a apartar y no derramaría una lágrima. Tú vas a entrar de nuevo a la tierra, pero un día yo te voy a dejar, pero tomaré un poquito de ti conmigo, llevaré un poquito contigo, porque hay ciertos elementos que componen nuestro cuerpo ahorita, se mezclarán con mi teofanía y esa va a ser mi condición glorificada. Yo no puedo explicarles cómo eso funciona, yo solo lo creo, pero yo estoy esperando unirme con mi teofanía. Amén. Yo estoy pasando más tiempo con mi teofanía cada día porque estoy oyendo de mi teofanía cada vez que estoy escuchando la palabra, cada vez que la palabra está siendo revelada a mí, cada vez que soy estimulado por esa revelación que viene. Es esa teofanía de la cual estoy oyendo. Y la iglesia dice, así que yo voy a salir de este cuerpo en una ocasión. A medida bebo y empujo, y bebo y empujo, y voy a empujar fuera de este cuerpo hasta a entrar en ese otro cuerpo. Hemos oído terminología en nuestro mensaje concerniente al rapto, tales como fe de rapto y gracia de rapto. Y muchas veces la gente dirá lo que él dijo sin aún de cerca decir lo que él dijo, aunque están usando las mismas palabras. Eso suena como una gran contradicción, correcto, pero una lora pueden decir lo que ustedes dijeron y aún no decir lo que ustedes dijeron. Una lora puede repetir las palabras sin ningún entendimiento, sin ninguna aplicación. Una persona puede repetir palabras y tener un concepto completamente diferente en su mente de lo que esas palabras significan. Así que cuando dices lo que alguien dijo, estás diciéndolo con inspiración, lo estás diciendo con el mismo espíritu, lo estás diciendo con la misma revelación, estás diciendo lo que dijeron con el mismo entendimiento que es entendido lo que dijeron. Así que algunos dirían de que la fe de rapto yace en los cintas. Bueno, entonces, si yo solo digo lo que él dijo y digo que la fe de Raptor ya hacen la cinta y toman eso literalmente. Entonces eso significa que si toco la cinta lo suficientemente tiempo, eventualmente obtendré esa fe. Correcto. Eso no se trata de escuchar las citas, aunque necesitan oír la cinta, necesitan oír la palabra para su día. Correcto. Creemos que necesitan oír su mensaje de su mensajero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero si la fe de rapto yace en las cintas, en el sentido literal, entonces la cinta ha de irse en el rapto, ¿correcto? Y eso significaría que el pariente redentor es una cinta que ha descendido a redimir cintas magnéticas. Nos alimentamos de la palabra de esta hora y esa palabra es la palabra para un rapto. Y esa palabra es lo que están oyendo que está en la cinta. Así que la fe de rapto no yace en la cinta magnética. ¿Están escuchando? Ustedes dicen, eso es ridículo. ¿Quién creería eso? Ustedes se sorprenderían. La fe de rapto no yace en la cinta. La fe de rapto está en el mensaje de ustedes, el cual es predicado en esa cinta, pero ustedes tienen que tener el Espíritu Santo en ustedes para oír ese mensaje. De otra manera, solo están diciendo lo que alguien dijo sin revelación. De nuevo, en el mensaje, el absoluto dice, oh, yo recuerdo cuando él descendió en esa gran luz, parado allá al fondo del río en 1933, en junio, cuando él dijo, como Juan el Bautista fue enviado y precursó la primera venida de Cristo, yo te envío con un mensaje al mundo para precursar la segunda venida de Cristo. Y alrededor del mundo ella ha ido. Cuando los fuegos de avivamiento han sido edificados por 15 años en casi toda montaña de sanidad divina por todas las naciones y el poder y la restauración. Y ahora creo que ella está lista para tocar ese final clímax allá para traer esa fe que raptará a la iglesia, a la gloria. Es la verdad. Y yace ella, la fe, rehace en los mensajes. Eso de hecho tiene un doble significado. Ella yace en el mensaje. Ella es ella y ella yace en los mensajes. Pero también lo que está en ese mensaje es lo que ustedes necesitan para el rapto. Correcto. Ahora, lo que yace en el mensaje necesita estar en ustedes. Así que ustedes necesitan yacer en los mensajes. Están escuchando. Yo no sabía que iba a coincidir con la lista que Andy puso. Por supuesto, me dijo por adelantado, pero yo no había juntado las dos cosas cuando estaba pensando en este pensamiento. Pero si ustedes no están escuchando o alimentándose de la palabra de esta hora, ¿cómo es que se van a ir? Bueno, yo voy a la iglesia y lo que sea, eso ciertamente es parte de ello. Pero si ustedes no se están alimentando de ello, ustedes mismos, ¿cómo saben aún de qué es verdad? Amigos, ustedes no deben de venir a la iglesia y solo confiar en el pastor, que lo que está enseñándoles es la verdad. El Espíritu Santo en ustedes tiene que dar testimonio. Y cuando se están alimentando de ello, ahí es de donde vienen los amenes una buena parte del tiempo. Están alimentándose de ello y algo en ustedes dicen, amén, yo ya sé eso, ya ha sido revelado a mí. Lo que esté en mí está de acuerdo con lo que estoy oyendo. Y ustedes saben que es el mismo Espíritu y los anima. Y trae una unidad. Y la iglesia dice, sí que no somos un montón de loras, que solo estamos escuchando palabras que vamos a repetir, ¿correcto? Somos hijos e hijas de Dios, que se están alimentando de esa mismísima palabra y se vuelve real a nosotros y luego vive, produce algo. Así que sin el nuevo nacimiento, una persona nunca puede ver esto. Y patiemos este caballo una vez más. Una cinta magnética no se va a ir en el rapto, pero un alma que es magnetizada con la palabra se va a ir en el rapto. De nuevo en Israel, la iglesia dice, pero Dios en estos momentos está soltando a la iglesia en todas partes, poniéndola en orden ahora para que pueda entrar en el rapto. Tiene que darle fe de rapto antes de que ella pueda irse en el rapto. Él estaba haciendo todas estas afirmaciones antes de la apertura de la palabra. Luego la palabra se abrió y luego no estaba diciendo ya, está en la palabra. Antes de que se pueda ir en el rapto, la gente está en el espíritu de los últimos días, así como lo estaban en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, despreocupados, no les importa, caminando de acá y cualquier otra cosa. Y esta gente americana es la peor sobre la fe de la tierra, la faz de la tierra, impetuosos, infatuados, intemperantes, crueles y aborrecedores, sábelo todo. Si hay algún lugar en el mundo con mi Biblia sobre mi corazón y sabiendo que Dios me está mirando y sé que tal vez tenga que pararme delante de Él antes de la mañana, si yo tuviera que decirlo así, el lugar que necesita misioneros más que cualquier otro lugar en el mundo es esta EUA, los Estados Unidos de América, el más grande montón de paganos que yo conozco en todas partes, están en América. Pagano significa incrédulos, religiosos, sí. Pero ¿creemos la palabra? Sí. De nuevo, en Dios le habló a Moisés. Y yo creo que la edad ha llegado ahora. Lo milagroso, lo fenomenal, el bautismo del Espíritu y poder y señales y maravillas, este gran derramamiento del Espíritu de Dios en los últimos días. Y esa es la cosa que traerá fe a la gente, que tomará una fe de rapto que se llevará a la iglesia a la gloria. Yo lo creo. Así que eso es lo que Dios ha planeado para la iglesia. Bueno, no va a haber un rapto para que los muertos en Cristo no saldrán, porque nosotros sin ellos sin nosotros no pueden ser hechos perfectos. En vez, lo que tenemos es iridólogos, ¿saben? Es alguien que puede ir a estudiar tu iris y te dice que tiene un problema pancreático. No estoy empequeñeciendo estas cosas, pero la gente está poniendo su fe. De hecho, las iglesias han invitado gente así para que entre, iridólogos, pedólogos que van a estudiar tus pies o lo que sea, quiroprácticos. Eso dolió. Bueno, vayan a ellos y los harán sentirse mejor. Amigo, nuestra fe está en Dios. Cualquier vez que menciono esto aún, lo puedo sentir, eso es horrible. ¿Por qué no vamos a Dios? ¿Por qué no decimos, tú eres mi fuente? ¿Por qué no se imaginan ustedes que están viviendo en algún país del tercer mundo y no tienen un iridólogo a donde ir? ¿Correcto? ¿Por qué no estamos mirando a Él por nuestra sanidad? Si necesitan medicina, entonces tómenla. Pero busquen que esa fe en ustedes se eleve. Dios es el único sanador. La medicina no lo sana. Dios lo hace. No descansen en un Dios de historia, sino que dejen que el Dios viviente en ustedes respire en ustedes y conózcanlo en el poder de su resurrección. Llámenlo a la escena y digan, Dios, solo te estoy tomando en tu palabra como un niño. Estoy mirándote directamente y estoy esperando. Yo necesito esto y ahora estoy esperando que tú lo manifiestes en mi vida. Y Dios, yo no me voy a mover de eso. Si yo muero, tú encontrarás una bolsa de huesos y te diré cuando llegue al otro día, si yo muero, bueno, te tomé en tu palabra, pero amigos, no van a morir. Ustedes tómenlo en su palabra, Él manifestará su palabra. La iglesia dice, así que, ¿dónde está Él? Donde quiera que Él está lo sobrenatural. Donde Él está en ustedes. Como dijo Pablo, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. De nuevo, en preguntas y respuestas, dice él, ahí tienen ustedes sus cinco vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, fe de rapto, tenían aceite en sus lámparas, fe de rapto, aceite es tipo del Espíritu Santo, también de revelación, porque la revelación viene por el Espíritu Santo, fe de rapto, creyendo todas señales, maravillas, profecías y todo. Y estas cinco que fueron cortadas del remanente, claro, fueron raptadas y el resto de ellas también eran vírgenes y no se iban a perder. Sin hablando de las cinco prudentes y las cinco insensatas, dice, sino que iban a entrar en la tribulación. Jesús dijo, habrá, y esas vírgenes dijeron, danos de vuestro aceite, queremos el Espíritu Santo. Sabemos que bien todos, que el aceite representa en Zacarías 4 y en Santiago 5, 14, todos saben que representa el Espíritu Santo, es la razón por la cual ungimos con aceite. porque representa el Espíritu Santo. La Biblia dice el aceite del Espíritu Santo. Sabemos que la novia de Jesucristo, ella fue llamada prudente antes de que se mencionara quién tenía el Espíritu Santo y quién no. Y la Virgen prudente recibió el Espíritu Santo porque ya eran prudentes antes de la fundación del mundo. Las vírgenes prudentes tenían aceite que contiene dentro de ella fe de rapto. Y es la misma fe, pero es supercargada. Y tenemos que usar nuestra fe en ocasiones para contactar a Dios. Pero luego hay ocasiones que la fe de Él nos sobrecarga nuestra fe y recibimos una super respuesta. Y la misma fe que lo lleva a través de los tiempos deprimentes de su vida, por así decirlo, lo llevará también a un rapto. La fe por la cual ustedes viven es la fe que los sacará de aquí. Él empujará esa fe y la sobrecargará un día, pero tiene que estar ahí para comenzar, o no hay nada con qué trabajar. Y la iglesia dice, aleluya, amigos, en los días de Wesley, la revelación era que Dios va a santificarte, Él va a limpiarte y apartarte para servicio. La revelación en los días de Lutero era que los justos vivirán por fe. No es besando los dedos de una estatua, no es la iglesia católica de donde viene nuestra salvación, pero somos justificados por fe y no por obras para que nadie se jacte. Esa revelación, toda persona, toda simiente elegida de Dios en esa edad tenía esa revelación. Toda simiente elegida de Dios en la edad del rapto tendrá la revelación del rapto. Tendrá fe para un rapto. Siento como que estoy en una jungla en alguna parte. ¿Creemos esto? De nuevo, en preguntas y respuestas, dice él, nosotros tenemos que tener fe de rapto en la iglesia para que pueda ser cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para ir, salir, o no nos iremos. Pero no se preocupen, estará ahí, estará ahí. Él la vio, estará ahí. No es algo que Dios está tratando de esconder de ustedes. No es algo que Él está haciendo difícil de obtener. Está aquí, está disponible, pero tienen que beber. En la exposición de las edades, dice Él, lo está haciendo, como dice en el versículo 23, por medio de la lluvia de enseñanza o temprana, enseguida vendrá la lluvia de la cosecha o fe de para el rapto. Recuerden que la Escritura habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana, cuando ustedes siembran una semilla, el tiempo de plantar es basado en lluvia. Ustedes siembran la semilla en tiempo de que va a haber mucha lluvia. La lluvia tardía es lo que vivifica la semilla, la temprana. La lluvia tardía es la que viene más tarde y es esa lluvia la que produce el fruto. Es la lluvia que viene antes de la cosecha para traer ese fruto a madurez. La planta bebe la lluvia y luego la jala por sí misma hasta que llega la semilla. Y la planta crece basada en la lluvia que está subiendo dentro de ella. Y el rapto es de la misma manera. El rapto está dentro de ustedes. Hemos tenido una lluvia de enseñanza y en la cual muchos fueron llamados fuera, pero no todos entraron en el bautismo del Espíritu Santo. Y por tanto, no todos tendrán esa fe de rapto. Habrá muchos que tienen una fe intelectual. Habrá gente, amigos, va a haber gente que sonará exactamente como ustedes. Citarán las mismísimas cosas que ustedes están citando y dirán, yo de todo corazón estoy de acuerdo con eso y lo creo. Pero sin embargo, no hay ninguna revelación, no hay vida. Así que se ve como lo verdadero, pero no lo es. No hay vida allí. Y yo creo que es en ese tiempo en que ellos se darán cuenta que no tenían. Porque eso es cuando lo pedirán. Cuando se den cuenta, pedirán. Necesitamos algo de ese aceite. Será demasiado tarde entonces. Irán a obtenerlo, pero la novia se irá en el rapto. De nuevo en el mensaje, fe perfecta, dice él. Así que cuando un hombre vive por fe y camina por fe, quiero decir, fe de sustancia, no esperanza, fe de sustancia. Él es aislado del mundo entero y llega a ser una nueva criatura en Cristo. Si ustedes son una nueva criatura en Cristo, nunca pueden regresar a lo que fueron antes alguna vez. Nunca pueden apostatar. Ustedes son una nueva criatura. Ahí ahora están entrando en material de novia. Ven, están llegando a condición de rapto. Cuando están caminando con el Señor, están viviendo por fe, están caminando con Él. Están aislados del mundo, están en una caminata de Enoch, en otras palabras, están caminando con Él diariamente, están pasando tiempo con Él diariamente, amigos. Hay tanta tontería, hay tanto tiempo desperdiciado, hay tanto tiempo que la gente gasta con esto y aquello, y yo puedo oír cómo, qué tan infelices están todos. Por supuesto, no están contentos, no están caminando con Él, no hay paz fuera de Él. No hay paz alguna. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han visto? Sí, vimos acá, buscamos allá. No hay paz alguna fuera de Él. No hay descanso fuera de Él. No hay verdadero gozo fuera de Él. Todo lo que necesitamos está en Él. Así que si estamos en una caminata con Él, estamos en una caminata con Él. No solo estamos asociados con esto y luego continuamos tratando de vivir la otra vida, sino que estamos caminando con Él. Y si están caminando con Él, están viviendo un tipo diferente de vida porque Él los va a guiar a hacer diferentes tipos de cosas. Y ustedes están buscándolo a Él cada día en sus vidas. Yo sé que suena duro cuando uno habla de la hierba y la iridología y todo eso, pero todo el objeto de eso, que la gente pone toda su fe en eso y nada de ella, en Él. Ellos están buscando algo allá afuera que arregle algo aquí adentro, cuando lo que necesitamos para arreglar acá adentro ya está aquí adentro. Y Él ya pagó por ello, y Él ya lo compró. Existen lugares celestiales ya. Pero ustedes están queriendo lo que está allá, esté aquí. Dejen que lo que esté en la visión sea una manifestación. Ahí están entrando en material para novia. Están entrando en condición de rapto. Eso es para cada uno de nosotros, no solo para el pastor, diácono, síndico. Eso sí es para los laicos. Todo individuo, escuchen esto, todo individuo camina en un mundo a solas con Dios. ¿Saben? Si no están caminando con Dios, entonces por eso dirán, por eso estoy tan solo. Estás solo si no estás caminando con Dios. Pero si estás viviendo en un mundo solo y estás caminando con Dios, no estás solo. Solo estás caminando con Dios. Pero están caminando con Dios solos. Ustedes son bautizados en este reino y no hay nadie más allí sino ustedes y Dios. Eso es lo que está ocurriendo en el alma de ustedes. No es tu mejor amigo para siempre, no está en tu alma. Tu mejor amigo para siempre no puede satisfacer tu alma. Tu esposa no puede satisfacer tu alma. Tu esposo no puede satisfacer tu alma. Solo Él puede. No hay nadie ahí sino solo ustedes y Dios. Él da las órdenes y ustedes las llevan a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay una sombra de duda por ninguna parte. Ustedes siguen adelante. Si el Señor dice tal cosa, no hay nadie en el mundo que puede convencerlos de lo contrario. Ustedes siguen adelante. De igual manera, ustedes ahora están llegando a fe perfecta. Esta fe, perfección perfecta que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Sí. Él era un místico para ellos con su fe perfecta. Y así es ahora con aquellos que tienen fe perfecta. Son místicos para otros. Esto es lo que deberíamos de estar buscando en nuestras vidas. Esto es lo que deberíamos de reconocer. Esto ya ha sido descrito a nosotros. Esto es lo que debe de ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Esto está describiendo a alguien que se ve en el rapto. Ellos tienen fe perfecta. Correcto. Pero ¿cómo obtuvieron esa fe perfecta? Están caminando con Él, alimentándose de la palabra diariamente. Vamos, amigos. Ustedes pueden hacer todos sus deportes y hacer todas sus cosas mundanas y hacer todo esto y hacer todo aquello y tener un grandioso tiempo, ir a la iglesia y ser beneficiados de las cosas del Señor yendo a la iglesia y perderse el rapto. Porque ustedes pueden vivir una buena vida y todavía no irse en el rapto. Pero para irse en el rapto tienen que estar caminando con Él. Y si están caminando con Él, ustedes lo saben. No es solo, ok, el miércoles en la noche iré a hacer mi deber. Realmente no me gusta y quisiera que se apure. Y yo no sé ni siquiera de qué está hablando, pero el miércoles en la noche o el domingo. No, si estás en una caminata con Él, te estás alimentando de lo que yo estoy predicando. Están esperando lo que yace en este mensaje, que yazca en ustedes. Ustedes están esperando que esto sea vivido. Amigo, no importa lo que otra gente hace. De hecho, ustedes llegarán al punto donde ustedes no tienen argumento con otra gente sobre lo que este mensaje es o no es. No importa, a ustedes no les importa. Ustedes son ese mensaje y lo que están viviendo es ese mensaje. Están convencidos, están vendidos, no hay sombra de duda. Y están alimentándose de Él cada día y están fortaleciéndose cada día y están acercándose cada día más. Y esa fe está pasando de fe en fe a fe perfecta, la cual es la fe, en la fe de Dios viviendo en ustedes. Lo que Él les revela, esa fe perfecta. La iglesia dice, y no puede fallar, dice, leamos eso de nuevo. Si el Señor dice esto, que no hay nadie en el mundo que puede convencerlos de lo contrario, ustedes siguen adelante de igual manera, o ahora están llegando a fe perfecta, perfecta perfección que no puede fallar. Esa fe nunca falla. Él era un místico para ellos con su fe perfecta y así es ahora con aquellos que tienen fe perfecta. Son místicos para otros. En otras palabras, la gente se pregunta, ¿por qué haces esto y por qué haces aquello? ¿Cómo es que no haces esto o no harás aquello? Pero la respuesta de ustedes, yo no sé, porque Él está guiándome a hacer esto en vez o aquello. Y ellos dirán, explícamelo. Y ustedes dirán, no puedo. Todo lo que sé es que Él me está guiando. Y lo que Él me guía a hacer resulta, y si voy en contra de ello, voy a pagar un precio por ello. Yo quiero seguirlo a Él. Así que necesitamos vivir por medio de esa palabra y caminar por la fe de sustancia, porque es algo que es real en ustedes. Es fe de sustancia. No es teórica, sino que es algo que ha sido liberado en ustedes y se manifestará en sus vidas. Y ese es el testimonio que es producido por la palabra en sus vidas. El cambio del cuerpo no va a ser su primera fe de sustancia. A eso estamos tratando de llegar. Ustedes van a experimentar esa fe de sustancia a lo largo del camino. No es solo para algunos de nosotros, es para todos nosotros. Yo sé que ustedes creen esto, pero lo voy a martillar de todas maneras porque estamos viviendo en un tiempo donde simplemente tiene uno que martillarlo. Están vestidos en fe de rapto. Son vestidos en fe de en gracia de rapto. Ustedes tienen su vestidura de rapto ahorita mismo, el bautismo del Espíritu Santo. Tienen su traje de astronauta puesto y ese traje es presurizado. Ese traje está pasando por las pruebas de las cosas por las que están pasando en esta vida. Está siendo probado en sus vidas y ustedes están venciendo. Es presurizado para evitar de que nos despedacemos. El mundo se está despedazando, ustedes no. Todo el mundo se está despedazando, yéndose de esta manera, cayendo, rompiéndose bajo la presión, pero ustedes no. Es una vestidura de boda que está llevándonos a nuestro cambio de cuerpo. ¿Saben? Elías fue llevado en un rapto, correcto. Él entró en una carroza de fuego. Yo llevo vestido mi carroza de fuego. No estoy esperando que venga. Estoy en ella. ¿Ven la diferencia? Una carroza de fuego que descendió, lo recogió y se lo llevó. Está aquí ahorita mismo. Yo estoy en un proceso llamado el rapto. Ese fuego está aquí ahorita mismo. Va a llevarme en un rapto. No esperen algo. No busquen algo. Reconozcan que lo tienen. Y cambiará su manera de ver las cosas. Aleluya. Una cita más. Tres clases de creyentes. Él dice, por eso es que creo que cuando esa novia es llamada y elegida y puesta en el libro de la vida, vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo en esa novia que la llevará de la tierra. Y sabemos que hay una superunción que aún ha de venir. Pero si no están ungidos ahora, nunca vendrá. Los pasará de largo. Sabemos que Dios nos va a dar algo más en términos de esa unción que lo que tenemos, porque Él va a operarla. No es solo, ok, la hermana Baker decidió que es tiempo de irse. Nos vemos y ella se va. Y yo digo, si ella se fue, ¿por qué estoy yo aquí? Y digo, oh, no, lo veo, lo, nos vemos, pero tengo trabajo que hacer, ¿correcto? Nadie sabe. Y hermano Andy se verá, y Adrián es más espiritual y él se fue, y el resto de nosotros tenemos que operar todos nuestra fe de rapto. Dios lo hará, porque solo Él sabe el tiempo. Solo Él sabe eso. Y Él lo hará. Él lo hará. Correcto, pero tiene que estar en ustedes. Tiene que haber algo que vivificar. Tiene que haber algo que sobre ungir y ponerlo en acción. Llegará un sonido del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa novia que se la llevará de la tierra en gracia de rapto. Dios lo prometió. No pospongamos eso al futuro. Tenemos un poder estimulante dentro de nosotros ahora. Un poder cambiador que está en nosotros ahora. Ustedes dicen, no estoy seguro de eso. En vez, empiecen creyendo por su sanidad, porque Dios se los probará. Empiecen a creyendo de que perdí mi llave. Dios, muéstrame dónde están. Empiecen a creer por, ustedes nómbrenlo. Está sucediendo. Esas cosas ya están sucediendo en el cuerpo rutinamente, pero creo que si no tenemos cuidado, los veremos como cosas rutinarias. No lo son. Está probándoles a ustedes que lo que esté en ustedes es lo que va a cambiar sus cuerpos. Estamos esperando, por supuesto, un sobrecargamiento que nos sacará de este supercargamiento que nos llevará, sacará de esta dimensión a otra. Pero hay algo, sabemos eso, pero algo que está orando en nosotros, y ustedes deben de saber eso. Ustedes deben de saber eso. Ustedes deben de saber eso. Y no deben de ser perezosos al respecto, y lo voy a poner en los ministros. Pienso que el hermano Andy, el hermano Doug y el que sea, es maravilloso lo que está haciendo en sus vidas, pero yo nunca puedo tener eso. Se supone que debes de tener eso. Ese es todo el objeto. ¿Correcto? Todos deberíamos de tener esto. Está aquí. Está disponible. Aleluya. Dios les probará que estén ustedes. Él lo probará. Él lo demostrará. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén. Pongámonos de pie. No hemos terminado. Esta solo es parte uno. Hay más. Yo solo les acabo de dar unas cuantas citas al respecto. Tenemos más. Este es el mensaje de ustedes. Enoch caminó con Dios. Y desapareció. Fue llevado arriba en un rapto. Enoch es un tipo de los elegidos de Dios y la novia de Cristo. De los elegidos de todas las edades. Llevados en un rapto y no pasaron por una tribulación. Es la esperanza de todas las edades. Es la esperanza de la iglesia. Y ustedes son privilegiados de estar viviendo en una edad y hora donde este pudiera ser el día. Ahora, ¿saben? El Señor pudiera llevarme a casa mañana y luego ustedes pueden irse en un cambio de cuerpo. Aquellos que están vivos y permanezcan serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y yo pudiera resucitar en la resurrección. Pero si ese es mi destino y estaré dormido por un par de minutos y seré arrebatado con ustedes, correcto, no sabemos eso, no podemos decir con seguridad. Correcto, pero yo estoy creyendo que estamos viviendo en ese tiempo. Yo estoy creyendo que el tiempo no queda nada más que esperar. Correcto. No hay nada en pos de lo cual deberíamos de correr. O ellos lo tienen acá, o ellos lo tienen allá. Ustedes lo tienen, pero necesitan estar sacando de él y produciendo y sacando de él y produciendo hasta que llegue al punto, amigos, aquí es donde a donde tiene que llegar, porque es, aquí es a donde llegará, ¿ok? Aquí es a donde llegará. Eso es lo que la visión nos dice. Llegará al punto en que ustedes saben que se van a ir al rapto. No que piensan, no que tienen esperanza. Esa no es fe. ¿Qué sería la fe de rapto? Es un saber. Es revelado a ustedes. Yo me voy. Correcto. Y nadie puede quitárselos. Nadie puede convencerlos de lo contrario. Y ustedes irán en él. Y no estarán sorprendidos cuando lleguen ahí. Y yo, ¿cómo llegué aquí? Ustedes lo esperan. Porque la fe es sustancia. Así que saben que es de ustedes. Así que necesitamos estar practicando esto cada día. Necesitamos estar practicando esa fe cada día, correcto. Y se edificará. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos que no estamos viviendo en un tiempo donde estamos tambaleándonos y tropezando en cosas, caminando en tinieblas, y ciertamente sabemos que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. Señor, sabemos porque nos lo has probado una y otra vez de nuevo. Creemos y la gente harán afirmaciones que suenan tan leales. Harán afirmaciones de que yo no tengo que tener ninguna prueba, yo creo. Pero, Padre, tu deseo es probar. Tu deseo es manifestar. Ahora, en un sentido, podemos relacionarnos a eso. En un sentido, podemos decir, yo creo, sin tener que ver ninguna prueba. Pero por el otro lado de ello, también es cierto de que si verdaderamente creemos, va a haber una vindicación, va a haber prueba, va a haber manifestación. Y con toda manifestación causará que esa fe se profundice para crecer, causará que veamos tanto más y que brotemos, porque estamos en un proceso. Y estamos bebiendo y estamos produciendo. Estamos bebiendo y produciendo. Estamos bebiendo y produciendo. Y Señor, queremos ser hallados haciendo eso. Queremos ser hallados bebiendo de tu bondad, bebiendo, poniendo tu palabra ante nosotros todo y cada día, meditando en tu palabra día y noche, tomando tu consejo en todo lo que hacemos, no parándonos en... No parados en el asiento de escarnecedores, ni tomando el consejo de impíos, ni andando por el camino del mundo, pero Señor, enterrados en ti, sacando de los ríos de vida que fluyen libremente, sacando de tu palabra, sacando de tu bondad, de tu virtud, de tu mismísima naturaleza, tu mismísimo carácter, sacando sanidad divina, sacando liberación, sacando salvación, sacando el bautismo del Espíritu Santo, eventualmente sacando un cambio de cuerpo. Todo viene de ti. Y Señor, estamos plantados en ti. Y lo que has plantado en nosotros, es lo que has vivificado por el Espíritu, Señor, nos ha suplido lo que necesitamos. Así que tenemos que beber y tenemos que hacer brotar. Y Señor, si nos hemos distraído, si hemos bajado nuestra guardia, si hemos sido llevados a un falso sentido de seguridad, porque no parece que mucho está aconteciendo, o tal vez parece como que tal vez podemos ver alrededor y tal vez ver a alguien más presionando y sentimos como que no tenemos que hacer lo mismo. Pero Señor, ¿cómo sabemos que no hay otros que están presionando ahorita? ¿Cómo sabemos que lo que está aconteciendo en el closet de oración de otros. ¿Cómo sabemos lo que está ocurriendo en la vida de hogar? Nos juntamos y nos encontramos aquí por unas cuantas horas cada semana y traemos nuestras llamitas de fuego juntos, tenemos compañerismo juntos, adoramos, traemos testimonios y traemos peticiones de oración. ¿Pero qué del resto de la semana? Somos llamados a caminar contigo. Y somos llamados a caminar contigo en una caminata personal. Y Señor, yo confío que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo eso. Si no lo estamos haciendo, que seamos atraídos a ese tipo de caminata contigo, Señor, donde estamos pasando la mayoría de nuestro tiempo caminando contigo. Podemos todavía estar trabajando y caminar contigo y estar en tráfico caminando contigo. Podemos estar en la tienda de comestibles, Señor, pero estamos teniendo comunión contigo. Tú nos mandaste en tu palabra, en un punto dijiste, oren sin cesar. Y pensamos, ¿cómo puedo? Oración es un tipo de posición y tengo que sostener mis manos de cierta manera y tengo que estar de rodillas. Pero no, es pasar tiempo hablando las cosas contigo, ya sea que estamos en el trabajo, no importa dónde estemos, podemos tener comunión contigo, podemos estar en oración. Tú lo demostraste. Era una caminata que estaba enfocada en tu voluntad, que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. No mi voluntad, sino la tuya. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros, Señor, seamos retados por el mensaje, retados por el tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Solo piensen que todo terminará antes de que la noche termine, o la siguiente semana, o el mes siguiente, o el año siguiente, o 20 años de aquí a ahora, pero no sabemos. Todo lo que sabemos es que estamos en ese ciclo y sabemos que hay algo que está ocurriendo ahorita mismo. Sabemos que lo que se necesita para ese rapto está dentro de nosotros y hemos nacido de nuevo de tu espíritu. Pero Señor, también sabemos que necesitamos ser fieles y alimentarnos cada día de tu palabra personalmente, no solo. Deberíamos de venir a la iglesia, deberíamos de sacar beneficio del ministerio, pero tenemos que tener esa caminata personal a sí mismo, cada y todo. Todos y cada uno de nosotros debemos de estarte buscando para las necesidades de nuestra vida, que tú nos guíes y nos dirijas, que sea nuestro todo en todo, que sea nuestro consuelo cuando necesitamos consuelo, que sea nuestro ánimo, que nos dé sabiduría cuando la necesitemos, entendimiento, lo que sea que necesitemos. Todos y cada uno de nosotros necesita tener ese tipo de caminata y todos y cada uno de nosotros necesita estar sacando de ti lo que necesitamos y necesitamos estar poniendo en práctica lo que ya nos has dado para que, Señor, solo sea un paso natural, ese siguiente paso, es ese paso final, algo que ya ha estado operando en nosotros a lo largo del camino, que ha de traer una superunción, esa fase final, ese paso final tome lugar. No lo concederás, Señor, te ruego que te muevas en todo y cada corazón, te ruego que si necesitamos subir el paso un poco, dedicarnos más fervientemente, Señor, si necesitamos cortar algunas tonterías de nuestra vida. No estoy hablando de pecado, no estoy hablando de comportándonos con el mundo, sino usando el tiempo que nos has dado para las cosas que deberíamos de estar usándolo, para las cuales deberíamos de estar usándolo, no presionando para entrar. Deberíamos de estar en expectativa de que la iglesia traiga un avivamiento, que la iglesia haga esto o lo otro. De ahí vienen tantas decepciones, Señor. Sabemos que es que la gente está esperando de la iglesia en vez de esperar de ti. Tú nunca decepcionas, Señor. Tú siempre satisfaces. De hecho, tú más que satisfaces. Te ruego, oh Dios, yo sé que vamos encaminados a un nuevo año. No estamos haciendo resoluciones de nuevo año, sino que es unción. Eso que estamos esperando, lo que ha sido prometido para nuestro día, que se vuelva aún más grande en nuestras vidas, Señor. Sabemos que una cosa es segura, que estamos más cerca de lo que hemos estado alguna vez. Eso podemos decirlo sin ninguna duda. Te ruego, Dios, que unjas estos pensamientos, unjas tu palabra y Padre, que la urgencia o la sinceridad que esté en todos y cada uno de nuestros corazones, Señor, para poseer lo que tú ya has hecho disponible, lo que ya nos has prometido, que lo tomemos en posesión, Señor. Concédelo, Padre. Señor, te amamos y te agradecemos y apreciamos tanto tu bondad, misericordia y amor. Y Señor, si esto es todo lo que hubiera, todavía estaríamos agradecidos y nos regocijaríamos porque es más grande que cualquier cosa que hemos tenido en el mundo y cualquier cosa que el mundo tiene que ofrecer, pero sabemos que hay tanto más. Y estamos tan agradecidos, Señor, de estar incluidos en tu gran plan. Ahora, Señor, que mantengamos nuestro enfoque y nuestros ojos en el premio, en la marca, en el supremo llamamiento, que estemos buscando, Señor, la manifestación de esa fe en nuestras vidas. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Y la iglesia dice amén.